miserias, pero la respuesta a la guerra en Ucrania hace revivir, en días como hoy, la confianza en Europa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. El viernes es 3 de febrero del 2023. Damos carpetazo a este episodio fresquito de las últimas jornadas, de prácticamente los últimos 15 días de enero y esta parte de febrero, porque hoy hay temperaturas, por ejemplo, en Andalucía, aquí en Andalucía, que podrían llegar hasta los 20 grados, pero las mínimas, pues en el interior peninsular, siendo invierno, lo lógico es que sigan bajo cero. Día despejado en prácticamente toda España, quizá algo de lluvia en el Estrecho y en Canarias, y un poquito de niebla en el norte del país. Hoy hay 2, 3, 4 asuntos esenciales de los que contarles cosas. No hay novedades en el caso del policía infiltrado, al que ya se le conoce como Rabocop. El policía infiltrado en las filas ocupas y antisistema en Cataluña, al que sigue buscando afanosamente por todas partes, a él y a su porra, pero no van a dar con él. Quieren interponer, como saben ustedes, alguna acción legal, que es un disparate al completo, y están todos rasgándose las vestiduras. Otro nombre propio del día es el de Ramón Tamames, porque Vox le quiere exhibir como candidato en su moción de censura a la presidencia del gobierno. Miren, Ramón, el bueno de Ramón Tamames tiene un expediente político y académico extraordinario. Va a cumplir 90 años y es una persona lúcida como pocas que desde luego he conocido. La conversación con él sigue siendo fascinante. Se aprende constantemente cuando se habla con Ramón Tamames. La moción va a ser un fracaso, lógicamente, porque los votos no dan, y hay muchas voces que le están pidiendo a Ramón Tamames que no se preste, porque le aseguran todo puede ser un esperpento. La utilización de una figura que vería seguramente lesionada parte de su prestigio. Le dicen en muchos foros. Y de lo de Marruecos, bueno, hemos cedido en todo y solo hemos conseguido un 25% menos de pateras, pues ya me explicarán ustedes esta reunión de alto nivel. Veremos en qué se traduce, pero háganse una idea ustedes de que mientras Marruecos siempre amenace con abrir la puerta a la inmigración irregular, cuando algo no les gusta, cuando les apetezca algo, sepan que si la diplomacia española es una calamidad, cederán en todo lo que tengan que ceder. La pregunta es, ahora que vuelve Sánchez después de haber sido, de haberle dado un desplante el rey de Marruecos, ¿hasta cuánto está dispuesto a ceder? ¿Por qué y a cambio de qué? Que son las explicaciones que nos debe y de momento no nos da. Y muchos temas encima de la mesa, pero que le afecte a usted, por ejemplo, que tenga un impacto inmediato en su vida, hay uno muy claro, que es el precio del dinero. Desde ayer están los tipos de interés al 3%. Y pues como la cosa más o menos sigue así, en marzo va a subir al 3,5%. Porque dicen los responsables del Banco Central, hombre, la inflación se ha aliviado un poco, pero para, aunque no haya que matar el consumo, sí que hay que ponerle unas cuantas banderillas más. Subir el precio del dinero es como picar a un toro. Para medir su bravura, fundamentalmente, pero para ver si el toro, en fin, hombre, sangra un poco y pierde un poco de furia. Lo que pasa es que bajar los precios, para bajar los precios, que es un objetivo loable, le están dando cicuta a la actividad económica. Porque con intereses altos es más difícil pedir un préstamo. Y eso dificulta que la gente se compre una casa o que ponga en marcha un negocio. En fin. fin, ¿qué le voy a decir? Y si tiene usted una casa, si su hipoteca es variable, usted que me está escuchando sabe mejor que yo que tiene un problema. Porque los intereses empujan hacia arriba el Euribor, que es ese índice que mide lo caro o lo barato que los bancos se prestan dinero entre sí, y que sirve para calcular la parte variable de las hipotecas. Ayer se puso ya en un 3,44. Claro, esto se lo cuentan a los que hicieron hipotecas al principio de los 90 o en los 80, que las pagaban al 19%, y se han llegado a pagar hipotecas al 20%, vamos, como si fuera una financiera, exactamente igual. Bueno, pero ahora 3,44, pero es que ese 3,44 es un subidón desde que antes estaba en negativo. O sea, traducido a la práctica, tiene usted una hipoteca media de 200.000 euros, más o menos, a devolver en unos 25 años, más o menos, pues la cuota mensual, se le va a encarecer por encima de los 350 euros. Claro, si usted tiene una hipoteca variable, y la mayoría de las hipotecas en España son variables, 3 de cada 4, tiene por delante el panorama de pagar entre 3.700 y 3.900 euros más al año. Y subiendo un salario mínimo, un salario medio en España, 1.700 euros, 1.800 euros. Pues claro, para compensar la subida de la hipoteca, una pareja con 2 sueldos medios y tiene que coger todo lo que ganan los dos en un mes y echárselo a la hipoteca. Eso para muchas familias es un estropicio absolutamente tremendo. Y algunos dicen, bueno, pues entonces que se pasen a la hipoteca fácil, a la hipoteca fija. Pues no es sencillo, porque las fijas también están en torno al 3%. Con lo cual el palo que te pegan viene a ser más o menos parecido. Y los bancos tampoco ponen mucha facilidad porque no se quieren pillar los dedos en un contexto en el que lo mismo esto sigue subiendo y lo que hoy parece caro para el cliente, dentro de unos meses es barato para el cliente y caro para el banco. Hoy cuenta la prensa que hay bancos que lo que sí están haciendo es facilitar el paso a hipotecas fijas a sus empleados, pero no tanto a muchos clientes. Le decía el dato, 3 de cada 4 hipotecas son variables. Es verdad que en el último año, de las nuevas hipotecas que se han firmado, las fijas han ganado a las variables. Pero si miras el conjunto de hipotecas que hay en España, las variables siguen siendo el 70%. Con lo cual aquí tenemos un problema importante de tensión financiera en los hogares de cara a este 2023. Y al que tenga una hipoteca variable, si examina la letra pequeña de sus mensualidades, verá que el negocio ahora mismo es ruinoso, porque tú al principio estás en la parte primera del crédito, estás pagando la parte fuerte de los intereses. Dice, oye, estoy pagando 300 o 350 euros más al mes, pero no me resta mucho dinero de lo que le debo al banco. Pero, es decir, pagas más al mes, pero no te cunde para quitarte la deuda. Y luego esto también es puñetero para los pequeños ahorradores, porque tú dices, bueno, pues oye, al menos si meto un depósito en el banco me darán más dinero. Pues no necesariamente. El mismo Banco Central que te está ahogando la hipoteca con los tipos de interés es el que dopó a los bancos con dinero barato durante años. Si ahora mismo los bancos tienen suficiente dinero, no necesitan captar tantos depósitos como antes. Y lo que te dan por los ahorros es nada. Por eso hay muchas personas que han ahorros que dicen, pues voy a comprar deuda pública, voy a comprarle al gobierno de España un poco de deuda. Están dando turnos para poder comprar deuda pública del gobierno de España. Y así están las cosas. El panorama, yo ya lo siento, es viernes, que es un día muy malaje, y un día malaje hay que hablar de cosas que son malajes. pero es que están ahí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero hay más, ya se lo cuenta Ángela Sánchez ahora en este relato de la actualidad de este día de hoy. Ya saben, viernes 3 de febrero del 2023. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE. Buenos días, día en el que hay también cita importante en Ucrania. Se celebra una cumbre entre la Comisión Europea y el gobierno ucraniano en la que se va a hablar, por ejemplo, de las exigencias de Kiev para acelerar su entrada en la Unión Europea.
We have agreed a roadmap to improve Ukraine's access to our single market.
Hemos pactado una hoja de ruta que incrementa el acceso de Ucrania a nuestro mercado único. Es un plan de 15 puntos que supone la integración previa a una futura adhesión al mercado único.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también ha anunciado nuevas sanciones a Rusia. Por cierto, se piensa ya además en el futuro del país, en qué pasará después de la guerra. Se estudian usar los fondos congelados a Rusia para pagar la reconstrucción de Ucrania. De Marruecos han vuelto ya Pedro Sánchez y 11 de sus ministros después de la cumbre hispano-marroquí, que ha generado nuevos roces con Podemos. Este se suma además al abierto, por ejemplo, por la ley del solo sí es sí o por la ley de bienestar animal. Esto último a raíz de que la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Lilith Stringe, haya compartido un vídeo en el que se compara a Pedro Sánchez con Santiago Abascal. Por esta cuestión, un vídeo que, por cierto, ha eliminado ya de sus redes sociales. El Papa Francisco, por su parte, apura sus últimas horas en el Congo antes de que hoy ponga rumbo a Sudán del Sur. Solo ayer, más de 60.000 jóvenes se congregaron para ver al Santo Padre.
Guardando voy, rendo gracias a Dios.
Mirándolos a ustedes, doy gracias a Dios, porque son signos de la presencia de Jesús que pasa por los caminos de este país y toca la vida de la gente, las heridas de su carne.
De la nueva carne.
Y Estados Unidos redobla la presión sobre China después de que Washington haya alcanzado un acuerdo para ampliar su presencia militar en Filipinas, en concreto cerca de Taiwán y del mar de China. Desde Pekín se acusa a Estados Unidos de agravar las tensiones en la región, poniendo en peligro, dicen, la paz y también la estabilidad de la zona. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid no se descuelga de la pelea por la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Victoria de los Ancelotti para no perder comba la clasificación, 2-0 al Valencia y a 5 puntos del Barça, lo que oficialmente es el cierre de la primera vuelta de la Liga. Sin tiempo de reacción, vamos a abrir la vigésima jornada para la que, tras el encuentro de ayer, el Real Madrid está pendiente de Benzema, Militao y Kroos, que acabaron con molestias. Recuerdo que los blancos regresan a la Liga de Campeones en tan solo 18 días. Como digo, esta noche abrimos jornada en primera a las 9 en tiempo de juego con el Athletic Club Cádiz. Jornada que nos va a dejar tres partidos destacados: el sábado Atlético de Madrid-Getafe, para el domingo Mallorca-Real Madrid y el Barça-Sevilla. Y en baloncesto, Euroliga, victoria noche del Barcelona, no corrió la misma suerte Valencia Basket. Hoy el turno es para el Real Madrid, que va a buscar seguir manteniéndose en el liderato a las 7 ante el Mónaco, a las 8:30 turno para el Baskonia ante Panathinaikos.
Herrera en COPE.
Estar informado. 280 euros más al mes, o lo que es lo mismo, unos 3.300 al año. Eso es lo que te vas a encontrar si mañana tienes que ir a tu banco a revisar tu hipoteca, en el caso de que sea, por ejemplo, una variable de 150.000 euros a 25 años. Estamos tomando como referencia el Euribor del mes de enero, que cerró en el 3,337%, y puede ser peor. De hecho, los analistas nos avisan de que va a ser peor. Y que ese Euribor, ese índice que sirve de referencia a los bancos para prestarnos el dinero, va a llegar al 4% antes del verano, y algunos incluso no descartan que lo veamos al 5% este año. Detrás de esto están las 5 subidas de tipos de interés que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo desde el verano. La quinta, de hecho, fue ayer mismo. El dinero que el BCE presta a los bancos es más caro, vale más, y por lo tanto los bancos también nos cobran más a nosotros por cualquier crédito. Hemos pasado de estar en negativo hace solo medio año, finales de julio, a unos tipos de interés del 3% después de esa subida que se aprobó ayer. Y esto después de 11 años en plano, sin aumentos. La inflación que ha provocado sobre todo la guerra en Ucrania obligó al BCE a tomar esa medida, y no será la última subida que veamos.
Ha habido un consenso general sobre el hecho de elevar los tipos de 50 puntos ahora y sobre una nueva subida de 50 puntos en marzo, que estaría legitimada en los factores de presión sobre la inflación que ya conocemos y que continuarán. En lo único en lo que no hubo total acuerdo es en la forma en la que debemos comunicarlo.
Es Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que ya ha avanzado que en marzo los tipos van a subir otro medio punto hasta el 3,5%. Claro, esto no solo perjudica al que tiene una hipoteca variable que ya está firmada, esto cambia también la forma en la que los bancos ofrecen crédito. Ni ya es tan fácil que te den una hipoteca, ni las condiciones son tan buenas. Por ejemplo, cuesta encontrar un banco que ahora mismo te ofrezca una a tipo fijo, porque viendo lo que está por venir no sale rentable, y contratar una variable para el cliente, como está el patio, pues tampoco es muy atractivo, aunque las entidades estén ofreciendo cada vez tipos más bajos para incentivar que se firmen esas hipotecas. Para ayudar a los clientes más vulnerables, el gobierno firmó un protocolo con los principales bancos que operan en España para que tuvieran más posibilidades a la hora de reestructurar su préstamo. Por ejemplo, congelar un año las cuotas o abaratar las comisiones que te cobran para pasar de una hipoteca variable a una fija. Ahora el sector Podemos del gobierno va un paso más allá. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, igual que hizo ya la vicepresidenta Yolanda Díaz, pide congelar las hipotecas, alegando que pueden hacerlo teniendo en cuenta los beneficios que están presentando los bancos.
Absolutamente impúdicos. Es ya una urgencia y además cuanto más tardemos, peor.
Bueno, de momento desde el sector PSOE la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo descarta y recuerda que ya aprobaron un impuesto extraordinario para gravar los intereses y también las comisiones que cobran los grandes bancos que operan en España.
Yo creo que es de justicia social, de justicia fiscal, que en este momento en donde hemos conocido beneficios récord millonario de las grandes entidades financieras aporten una parte de esos beneficios para que se beneficie el conjunto de la sociedad. Hoy por hoy esas son las medidas que el gobierno tiene encima de la mesa y esas son las que vamos a desarrollar.
La idea de Podemos evidentemente tampoco convence al sector financiero. La Asociación Española de la Banca dice que ya se toman medidas con las familias que tienen más problemas para pagar la hipoteca. Y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha avisado de que eso de topar las hipotecas no lo ha inventado Podemos. Dice que ya se puso en marcha en México, donde se llegaron a perdonar préstamos, y que eso provocó que durante más de 20 años el mercado hipotecario estuviera cerrado. Y que todo esto, además, lo que provoca es que los más vulnerables se queden fuera del sistema.
Lo que uno puede no es llegar a acuerdos o poner condiciones que expulsen del mercado hipotecario a los más vulnerables.
La cuestión al final es que en la práctica las cosas se ponen más difíciles para el que quiere comprar un piso o comprar una casa, porque es más complicado que nos den un crédito. Pero es que además el mercado del alquiler, como hemos estado contando en COPE, tampoco está mejor con los precios disparados. Una de las opciones para ayudar a aquellos que tienen más difícil tener un piso es la opción de la vivienda pública. En España hay 290.000 que se venden o que se alquilan. Son el 1,6% del total. Estamos lejos de la media europea, que se sitúa en el 9%. Sefi García.
Tenemos menos de una vivienda social por cada 100 habitantes. La media europea es de 4. Se construyen hasta 6 veces menos que hace 10 años y otras se han perdido por la irrupción de los fondos de inversión. Es el caso de Almudena. Hace 2 años le subieron 200 euros el alquiler social, hasta 525 euros. Ya le han dicho a ella y a sus 220 vecinos que deben abandonar las casas. Ella se va al mercado libre.
Lo que quiero hacer es adelantarme a que luego no me pille el toro. Conozco a amigos y a vecinos que les ha pasado, que es que en un mes te vas corriendo.
El gobierno ha recibido el mensaje desde todos los organismos, incluso desde la ONU, nos cuenta Sonia Olea de Cáritas.
Era totalmente urgente el que invirtiera en recuperar vivienda social, vivienda pública, lo más rápidamente posible, porque la situación que tenemos, se producirán desahucios y no hay alojamiento alternativo.
El problema de la vivienda estalló en 2008 y se ha convertido en estructural.
Bueno, pues en todo esto no ayudan las cifras de paro que conocimos ayer. El año ha empezado con 215.000 ocupados menos y casi 71.000 parados más en el mes de enero. Esto, para hacernos una idea, supone que el paro ha subido un 75% más que el año pasado. La parte más positiva de los datos que conocimos ayer es que no hemos pasado la barrera de los 3 millones de parados, aunque es verdad que nos quedamos cerca con 2.908.000. Es la cifra más baja en este mes desde 2008. Y la otra buena noticia es que la cifra de afiliados sigue por encima de los 20 millones, que es la más alta de la historia en un mes de enero. Y a eso se agarran los secretarios de Estado de Economía y de Seguridad Social.
No puede ser bueno una subida de 70.000 personas del paro registrado, pero si lo analizamos, insisto, como lo que ha ocurrido en la serie histórica y en este momento de incertidumbre, pues es evidente que el mercado de trabajo está aguantando.
Una caída muy importante, 215.000. Si hablamos ya de afiliación media y lo ponemos en relación con los meses de enero de años anteriores, pues nos encontramos con que es un dato muy similar.
De todas formas, hay que tener en cuenta que en esos 2.900.000 no se incluye a los fijos discontinuos, aunque en estos momentos no estén trabajando, no cuentan como parados. Preocupan también los autónomos. Solo en enero se han dado de baja 20.800. Son unos 670 empresarios que cada día del mes cerraron la persiana, bajaron la persiana, cerraron su negocio. La mayor caída en ese mes en 11 años. Y la Asociación de Trabajadores Autónomos denuncia que frente a esto lo que se encuentran son trabas.
Subir de forma desorbitada las cotizaciones sociales. Subir también, como han subido por decreto el salario mínimo, un 8% para el año que viene, que había que subirlo, pero acompasado con la situación que están viviendo empresas y autónomos. Inquietante presión fiscal que están sufriendo empresas y autónomos. Añadido a los incrementos de los costes de financiación, de los costes de producción.
Hablaba el presidente de la ATA, Lorenzo Amor, de la subida del salario mínimo. Ya hay también economistas que apuntan a que esto también va a frenar todavía más el mercado laboral. Nosotros en Herrera en COPE hemos hablado con algunos de los 2.300.000 españoles que cobran ese salario mínimo, que a partir de este año es de 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Y para quien lo cobra, como Alberto, pues la verdad es que es un alivio.
Se puede malvivir haciendo números para llegar a fin de mes, vamos. No sabes ni cómo llegar a veces. Mi situación es eso, una persona divorciada, con cargas familiares, y con esta situación, pues, que suba el salario. Estupendo.
En cambio, el que contrata el empresario, pues, no lo ve tan claro. Manuel es viticultor en Albacete, da trabajo a 50 empleados habitualmente y a otros 25 para la temporada de poda o de vendimia.
Y las subidas que nosotros hemos tenido durante los último año más o menos, que ha sido de un 14%, un 15%, pues, como mucho luego podremos subir los precios un 3%. Nos afecta muchísimo la luz, nos afecta muchísimo el gas, nos afectan, por supuesto, las subidas de todos los costes y ahora, pues, una nueva subida salarial, que al final hay que hacerlo, pero todo a costa de los empresarios.
Estamos sentando las bases de algo importante, del tipo de relación que queremos para España y para Marruecos en el presente y en el futuro. Creo que el día de hoy representa un hito para España y también para Marruecos. Consolidamos esta nueva etapa de nuestra relación, alimentamos algo muy importante y es un clima de confianza mutua y de genuina cooperación como nunca antes había existido entre ambos países.
Es el resumen de Pedro Sánchez de esa cumbre hispano-marroquí que se ha celebrado en Rabat. Vuelven él y 11 ministros del gobierno con una veintena de acuerdos firmados, pero sin una fecha clara para la apertura de las aduanas en Ceuta y en Melilla, que era lo más reclamado por los que viven en las ciudades autónomas. Vamos a ver qué más se ha firmado, corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. España y Marruecos se han comprometido a evitar todo aquello que ofende a la otra parte en materia de soberanía, mucho respeto y mucho diálogo permanente para consolidar e intensificar estas relaciones bilaterales que ya caminan sobre una hoja de ruta que invita al inversor español a intervenir en sectores fundamentales como el del agua, las energías o las infraestructuras.
Hemos asumido un compromiso de respeto mutuo, como decía el primer ministro, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía.
Ambos países van a seguir trabajando para que las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla continúen abriéndose de forma ordenada y progresiva hasta lograr esa normalización del paso de personas y de mercancías, y también ambos apuestan por una migración marroquí regular.
Y decíamos, día importante en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea está en Kiev para reunirse con Zelensky, con el gobierno ucraniano. Es la cuarta visita de la presidenta de la Comisión a la capital ucraniana. Pero este es un encuentro clave por dos aspectos principalmente. Primero, porque es la primera vez que se reúne el Colegio de Comisarios de la Unión en un país en guerra. Y segundo, porque se pretenden acelerar los trámites para que Ucrania entre en la Unión Europea. Además, von der Leyen ha anunciado que van a entregar 500 millones de euros para ayudar a Kiev, y la reconstrucción no la va a pagar solamente la Unión. Sobre la mesa están también las sanciones a Rusia.
Rusia tiene que pagar por la destrucción que ha causado. Y estamos explorando con nuestros socios cómo usar los bienes de Rusia para el beneficio de Ucrania.
La Unión Europea, además, va a instruir a otros 15.000 soldados ucranianos en su misión especial, eso sí, la entrega de armas se queda fuera de las conversaciones. Otro de los retos que tenemos por delante tiene que ver con la educación. Hace unos días contamos que la tasa de abandono en España, la tasa de abandono escolar, ha aumentado por primera vez en 13 años. Bueno, pues una de las comunidades que mayor tasa presenta es Cataluña, y ahí están creando escuelas específicas para que los chicos vuelvan a estudiar. Yolanda Bernal.
Cerca de un 17% de jóvenes abandonan de forma prematura los estudios. Es una de las peores cifras de toda España. En Cataluña hay 9 de las llamadas escuelas de nuevas oportunidades que se reivindican como parte de la solución, acompañando a estos jóvenes para que se reenganchen a los estudios y puedan encontrar un trabajo. Una de estas escuelas es la Fundación El Llindar. Su directora, Begoña Gasc, explica que ha crecido mucho la demanda.
Comienzan a pensar que son espacios educativos adecuados, alejados de aquella primera idea antigua de hace unos años, de que eran el lugar para los fracasados.
Los estudios más demandados son los de restauración y todo lo que tiene que ver con la transformación digital.
Enseguida, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes, o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El próximo domingo, Carlos Herrera piensa cocinar un maravilloso arroz sabroz con pollo. ¿Te gustaría probar esta receta de sabroz y disfrutar del sabor del mejor arroz en su punto? Entra en cope.es y busca esta y otras recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu cesta. Pásate a Sabroz y descubre todas sus ventajas.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Bajo un total secretismo y sin dar a conocer quiénes son los elegidos, solo sabemos que ya hay un grupo de españoles, pocos, seleccionados para probar el dinero del futuro. El euro digital, que va a cambiar realmente cuando el euro digital sea ya una realidad.
Hasta ahora, los bancos tienen controlados a sus clientes y con el euro digital, gran parte de este control pasaría al Banco Central.
Porque de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, damas y caballeros. Es viernes, es 3 de febrero. No es el día más bonito de la semana, pero bueno, hay gente que le gusta por esas cosas de que mañana, sábado, el domingo, van a estar más relajados, quizás se levantan más tarde. Pues, ¿qué tendrá eso de levantarse más tarde? Si es perder el tiempo en la cama, que lo bien que se está ahora despierto, o desde hace 3-4 horas comiéndose el día. Este día de hoy, comiéndonos la actualidad, se la servimos en plato preparado perfecto, ¿eh? Deshuesado todo. Ahora usted se lo come, no se lo come, lo prueba, lo saborea, cree que le falta sal, menos, más pimienta, lo que consideran oportuno y nos lo hacen saber. Miren, ayer conocimos datos del paro. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Se los contamos. Se los contó Marta Ruiz a las 9 de la mañana. Y Valentín Bote nos dio algunas claves para entender esos números. Si uno escucha al gobierno, el aumento del paro en el mes de enero, bueno, casi fue una bendición. Estamos todos los ministros con Escrivá a la cabeza, diciendo que qué mes más bueno, si, claro, si se descuenta la estacionalidad y tal y cual, es decir, esto es lo de siempre. Se puede tratar de retorcer los datos para buscar la lectura que más te convenga. Pero los datos del paro de enero son fundamentalmente negativos. Lo reconoce esta mañana hasta la prensa sanchista, que es la mayoritaria. El empleo se debilita en enero con una caída de 215.000 afiliados a la Seguridad Social. Y tras la campaña de Navidad, el paro ha subido en 70.700 parados más. Bueno, pues con estas cosas, ¿cómo puede Escrivá decir que está muy feliz por los datos del paro? Pues el gobierno se agarra a que enero, hombre, claro que es un mes malo para el empleo, porque acaba la campaña de Navidad. Y dice el gobierno, además, es que seguimos teniendo un poco más de 20 millones de afiliados. Ya, pero eso no quita para que una lectura objetiva de los datos apunte a una gran incertidumbre en lo que al mercado laboral se refiere. Vamos a ver, 2022 terminó flojeando. Y se comienza 2023 cojeando más de lo normal. Incluso para un mes de enero. Y luego está la letra pequeña del maquillaje de las estadísticas. La calidad del empleo de todos los afiliados, esos más de 20 millones, no es la misma. Seguimos sin saber cuántos fijos discontinuos salen en esta foto de enero sin computar como parados, cuando en realidad no están trabajando y sí están cobrando una prestación, pero no cuentan como parados. Claro, yo cambio el sistema de contaje de las cosas y luego yo lo cuento a mi manera. Y luego que el sistema, eso no es culpa exclusiva del PSOE, porque viene de lejos, sigue siendo engañoso en otros capítulos como el número total de parados. No es verdad que tengamos 2,9 millones de parados, presumiendo que estamos por debajo de los 3. En realidad en España hay 3,4 millones de parados. Si contamos a grupos tan pintorescos como el de personas demandantes de empleo sin ocupación. Vamos a ver, una persona que busca trabajo y no lo tiene, ¿qué es? Joder, pues un parado de toda la vida de Dios. Lo que pasa es que hacemos trampa al decir que el que está apuntado a las listas del SEPE buscando trabajo o haciendo un curso de formación no es parado, pero sí es un parado. Porque aquí lo que cuenta es la gente que debería estar trabajando y no puede, aunque quiera. Otro asunto sigue siendo, luego le hablo a las 7 de la mañana del viaje a Marruecos y de todas estas cosas. Ahora déjeme que le recuerde alguno que es importante, dos más. Uno, la reforma del solo sí es sí, que continúa empantanada porque PSOE y Podemos no se ponen de acuerdo. Los podemitas quieren arreglar el destrozo pues, creando alguno más. No tienen derecho, ni idea de derecho, ni quieren tener idea de nada. Ahora están tratando de que quede claro que todo se resume en si hubo consentimiento o no, y sin preguntar a la mujer violada sino únicamente al agresor. Es decir, quieren que al acusado se le pregunte: ¿te aseguraste de que ella quería tener relaciones sexuales? O sea, invertir la carga de la prueba, haciendo que el acusado sea el que tenga que demostrar su inocencia. Y el derecho se basa en que el que acusa pueda aportar pruebas de lo que denuncia, no de lo contrario. Un juicio debe basarse en eso, en cuestiones de agresión sexual y en cualquier otra cuestión, pero es que además son tan ignorantes que no saben que hacer esa pregunta en un juicio a un acusado no sirve de nada, porque todas las personas tienen derecho a no declarar en contra suya ni a confesarse culpables. O sea, derecho a no decir la verdad. Los que sí están obligados a decir la verdad son los testigos. Hay un artículo de la Constitución Española, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de un Pacto Internacional de Derechos Civiles, pero bueno, con esta nueva idea antijurídica andan presionando los de Podemos para arreglar el desastre que ya hicieron con las horquillas de las penas, por la gracia, ya se lo he contado muchas veces, de fusionar abuso y agresión. Y en el PSOE, pues bueno, aguantar mecha.
Si las cuestiones técnicas no llegan a buen puerto en la voluntad de las ambas partes, es evidente que la ley definitivamente habrá que reformarla.
Entonces no les tiemblan las piernas, ministra.
Nunca.
Mentira. Os temblaron las piernas cuando sabíais que la ley podía liberar a violadores y aún así dejasteis que se aprobara. Y ahora la queréis cambiar. Pero no sabéis cómo convencer a los cafres con los que desgobernáis España. Y poned velas, rezad para que ninguno de los 40, 50, 60, 70 de los 340 a los que se le han bajado las penas, los que han salido, reincidan en la calle. Poned velas, ¿eh? Porque como eso ocurra, como cometan una agresión, bueno, ya me lo explicaréis. Yo le pongo algunos de los últimos ejemplos de la gente que ha estado saliendo. Pues el tipo de Málaga que violó a su sobrina de 14 años y que ya ha sido puesto en libertad, porque tenía 6 años de condena, le han rebajado a 3 y medio. La rebaja de condena a uno de los jóvenes que drogaron y violaron en grupo a un estudiante en Santiago de Compostela. El hombre que saldrá de la cárcel en junio, antes de tiempo, después de haber violado a una chica a la salida de una discoteca en Tui. No debería haber salido hasta el año 25, pero ya saldrá en junio. Bueno, y para los que dicen que hay que pacificar Cataluña como sea y que lo de ceder ante los separatistas es una jugada maestra, bueno, pues ya... ya pueden decir que los socialistas catalanes están financiando directamente la agenda soberanista en Cataluña. Los socialistas de Pedro Sánchez han firmado un papel para que se destinen millones de dinero público para fomentar el espíritu independentista a la ruptura de España, en lugar de dedicarlo a la sanidad, que bien hace falta. El pacto de presupuestos que Salvador Illa ha avalado con su firma va a permitir que Esquerra se gaste 450 millones en fomentar lo que ellos llaman estructuras del Estado en Cataluña. 335 para TV3 y Cataluña Radio. 59 para fomentar el uso del catalán. Cuando esta gente quiere decir fomentar el uso del catalán, dice imponerlo y relegar el castellano. O 20 millones en embajadas catalanas en el exterior, que solo buscan vender en el extranjero el relato soberanista y difamar a España. Eso es lo que han firmado los socialistas catalanes, que son los socialistas de Pedro Sánchez. Y ahora, si quieren, a las 7 enseguida hablamos de Marruecos y otras cosas. De momento, Ángela, más de hoy, por favor.
Herrera en COPE. En la presión al gobierno de socios como Esquerra o Bildu, precisamente para que dé explicaciones acerca de los policías infiltrados en grupos radicales, inquieta a los agentes. Según ha podido saber la cadena COPE, los investigados buscan a más infiltrados entre sus filas, tras haber conocido el caso de un policía que mantuvo relaciones sexuales con varias de estas radicales en Barcelona. Ahora la policía investiga cómo consiguieron hacerse con la foto de uniforme de ese agente y esperan que el gobierno defienda su trabajo. Hablábamos de la nueva subida de tipos de interés que ha aprobado el Banco Central Europeo. Son muchos los que están optando por invertir en deuda pública en plena crisis por esa subida de tipos de interés, que es más rentable que muchos depósitos. Bueno, pues es tanta la expectación que hay ahora mismo por las letras del Tesoro que en el Banco de España están repartiendo turnos para que las colas no sean eternas. De hecho, como máximo podrán pasar por allí 120 compradores al día.
Me interesa porque los productos que ofrecen las entidades bancarias ahora mismo no son rentables.
Lo tengo en un depósito del banco y no me está dando nada.
Aquí hay que venir muy temprano por lo que se ve.
Yo vine ayer a las 10 o así y ya me dijeron que no fuera para mi casa.
No me han dejado entrar. El cupo de hoy está cerrado y no entiendo.
Otra cita del día, hoy se reúne el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Por primera vez no lo hace en Madrid, se van a ver en Paterna, en Valencia, y debe servir para impulsar programas conjuntos de investigación y desarrollo entre comunidades autónomas y el gobierno. Y una cosa más, el Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad a dos eurodiputados implicados en el Qatargate. Uno de ellos, incluso un diputado belga, ha votado a favor de quitarse a sí mismo esa inmunidad. Están acusados de recibir sobornos a cambio de influir en decisiones sobre países como Qatar o Marruecos. Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid no deja escapar al Barcelona en la clasificación. Bruno Casar.
2-0 se impuso el Real Madrid al Valencia para mantener en 5 puntos la desventaja con respecto al Barcelona en la clasificación. En el Madrid están pendientes de Benzema, Militao y Toni Kroos, que acabaron con molestias. En 18 días los blancos regresan a la Champions. Ponemos fin, por tanto, a la primera vuelta de la Liga. La segunda arranca este mismo viernes, jornada 20, que abrimos a las 9 de la noche. En tiempo de juego lo vamos a hacer con el Athletic Club Cádiz. Y acabamos con dos apuntes en baloncesto. Euroliga, victoria del Barça y derrota del Valencia. Hoy el turno es a las 7 para el Real Madrid ante el Mónaco. A las 8:30 Baskonia, Panathinaikos. Y Nick Kyrgios se acaba de declarar culpable en un tribunal de Canberra de haber agredido a su exnovia en 2021. La magistrada ha desestimado cargos en su contra por la baja gravedad del asunto.
El trino del conciso, Dávila, vuelven Aznar y Rajoy juntos con Feijóo de padrino y Tamames se vuelve o no de derechas. Vamos a ver, pongamos en orden todas esas cosas. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Muchos años después de las presidencias en el Partido Popular de Rajoy y Casado, Aznar se ha reconciliado con el partido que él refundó en 1989. Durante todos estos pasados años, el jefe del gobierno no solo se mostraba muy alejado ciertamente de aquel PP, sino abiertamente crítico con los líderes de entonces. Hoy la herida parece haberse cerrado y mañana en Valencia Feijóo ha obrado el milagro de hacer que dos activos antiguos del PP coincidan en el mismo acto, incluso se saludan. Atrás queda el recuerdo de aquella tormentosa tarde en el que Aznar aprovechó la presentación de un libro de su colaborador Javier Zarzalejos para lanzar una invectiva contra aquel PP, estamos hablando de junio de 2018, y desde luego contra el exministro y parece que alguna vez incluso amigo, Mariano Rajoy. Este acababa de perder la moción de censura que había perpetrado contra él el Frankenstein Sánchez y había anunciado que renunciaba a seguir siendo el presidente del Partido Popular. Aznar no se anduvo por las ramas, empezó por declarar textualmente que no me considero ya militante de nada y aún más que no me considero representado por nadie, y por si fuera poco se colocó de nuevo en el centro del escenario político y se ofreció literalmente para así reconstruir el centro derecha español. Le llovieron los palos. Uno de los más activos en el juicio negativo fue el dirigente hoy recuperado Borja Sémper, que le espetó, si se siente mal aquí, que se marche a otro partido. Feijóo, en época preelectoral, parece que ha obrado el milagro. El Partido Popular vuelve a estar unido, pero como dice un antiguo ministro, ahora falta que vuelva Vox. Sobre Tamames, un recuerdo personal. El día en que se incorporó al CDS de Suárez, le pregunté por su viaje político desde el comunismo al centro y con un sarcasmo muy inteligente como los suyos me replicó: a lo mejor me tienes que entrevistar cuando yo me haga de derechas. Pues aquí estoy.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Los periódicos, ¿qué nos dicen hoy?
Van con el final de esa cumbre descafeinada con Marruecos y los malos datos económicos con los que cerramos semana en el análisis del kiosco esta mañana de viernes. El año electoral abre con la destrucción de 215.000 puestos de trabajo y la caída de 20.000 autónomos en el peor enero en más de una década. Es el resumen que hace ABC. Sobre la otra decisión económica relevante, en las últimas horas titula El Mundo en portada: los halcones del Banco Central Europeo no aflojan y las hipotecas suben 300 euros al mes. Por cierto, la prensa económica Expansión destaca la respuesta rotunda de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, a las demandas de Podemos para congelar las hipotecas. Una mala solución, explica Botín, que iría en detrimento de los más vulnerables, a quienes sencillamente nadie concedería un crédito. Sánchez, pese a ceder sobre el Sáhara, vuelve a Rabat sin resultados concretos. Es el comentario general hoy en la prensa. Dice La Razón, no arranca reconocimiento expreso de la soberanía sobre Melilla y Ceuta ni la apertura definitiva de las aduanas. Cuenta el diario El País que va a haber un gran acuerdo en el Congreso para sacar el término disminuidos de la Constitución y que finalmente se hará sin que nadie exija sancionarlo en referéndum, lo que abriría un camino incierto hacia más cambios. Y este viernes Kiev se convierte en capital de Europa por un día. Ahí están 15 comisarios, el gobierno europeo al completo. Hay una cumbre con ese país y allí se habla de cómo se va a reconstruir Ucrania cuando acabe la guerra. Von der Leyen promete más sanciones a Rusia y sobre la mesa, cuentan los periódicos, se hablará hoy de utilizar los fondos congelados a los rusos para financiar la reconstrucción del país.
Bueno, ¿y la letra pequeña del día?
Pues leo en El País el debate muy vivo en las redes sociales en Estados Unidos con la propuesta de un grupo de legisladores demócratas de Massachusetts la posibilidad de que los presos reduzcan condena si donan alguno de sus órganos, como lo oyen. Tiene claro la propuesta muchos peros éticos y la letra pequeña está por escribir. No hay precedentes. ¿Cómo se mide? ¿Cuántos días de condena por donar un riñón o una sección del hígado o una extracción de médula ósea? En fin, la discusión, dicen, ya está en el Comité de Ética de la Organización Nacional de Trasplantes.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Sabíamos que el dato de empleo en enero iba a ser malo, y se confirma. 215.000 afiliados menos a la Seguridad Social, que es lo que realmente es relevante, porque te indica la gente que está cotizando en el sistema. Además, se pone de manifiesto que mujeres y jóvenes son los expulsados del mercado, junto con los autónomos, que desaparecen a un ritmo estremecedor. La situación del mercado laboral empeora al tiempo que los bancos centrales hacen lo imposible por enfriar la economía. ¿Y esto qué significa? Pues mira, ayer lo explicó Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Tras esa subida de otros 0,50 puntos básicos, habrá nueva subida de tipos el mes que viene, Carlos. En la misma cuantía, hay que bajar, como se ha dicho, la inflación nominal y la subyacente. En esta línea, el Fondo Monetario Internacional también ha pedido a los bancos centrales que no les tiemble el pulso con la subida de tipos. Y un apunte más, hipoteca media, tipo variable, 150.000 euros, la subida es de 300 euros al mes, 3.600 euros más al año.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
El momento ha llegado.
Escucha, podría ser una especie de vehículo de transporte.
Judy Foster, Matthew McConaughey.
Los seres humanos, es este mundo nuestro un lugar mucho mejor debido a la ciencia y a la tecnología.
Ellos quieren que vaya un americano, doctora.
Las comunicaciones son intermitentes, pero seguimos adelante.
Contact, el sábado por la tarde, estreno en 13.
Ucrania y la Unión Europea celebran este viernes una cumbre bilateral en Kiev, reunión de urgencia en busca de una respuesta unitaria a las puertas de cumplirse un año de guerra. Corresponsal Paloma García Bejero.
Lo más importante es el simbolismo de esta cumbre, la primera que tiene lugar en una zona activa de guerra. Se firmará una declaración conjunta cuyo borrador ya apunta a más sanciones contra Rusia y está lleno de gestos de solidaridad. Por ejemplo, la creación de una agencia para investigar los crímenes de la agresión contra Ucrania y la gran promesa, un atajo para que, sin ser miembro aún de los 27, Kiev acelere su integración económica en la Unión Europea. Nunca hemos estado tan cerca, decía von der Leyen.
We have agreed a roadmap.
Hemos pactado una hoja de ruta que incrementa el acceso de Ucrania a nuestro mercado único. Es un plan de 15 puntos que supone la integración previa a una futura adhesión al mercado único. El mensaje clave de esta cumbre es: Bruselas seguirá apoyando a Zelensky el tiempo que sea necesario.
España cuenta con 239 empresas de trabajo temporal, casi la mitad que el resto de los países europeos. Varios estudios señalan que la creación de agencias de empleo podría sacar de la pobreza a más de 1 millón de personas. En COPE nos preguntamos cómo abordarlo, Claudia Cid.
El principal problema es la falta de recursos humanos para gestionar las políticas pasivas y las activas. José Ignacio García Pérez es experto en política laboral.
Dado el personal que tienen, pues no tienen capacidad de gestionar con la misma intensidad las pasivas, es decir, el cobro y recepción de las prestaciones por desempleo, con las políticas activas que requieren un estudio personalizado de cada demandante para saber qué política es más adecuada para estos demandantes.
Se destinan 8.000 millones de euros para la recolocación de los parados, una cantidad insuficiente según los expertos. Además, la mitad de esos fondos van dedicados a medidas poco eficientes como son los incentivos a la contratación.
Esas políticas hechas en general para toda la población tienen poca efectividad porque necesitarían ser mucho más personalizadas. Las ayudas a la intermediación laboral, a entender cómo funciona el mercado, la búsqueda de empleo en general son políticas mucho más efectivas.
La solución pasaría por contratar personal especializado para atender de manera personalizada a los demandantes de empleo y así poder satisfacer las necesidades de cada uno.
Comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE prestamos atención a las gentes de Ceuta y Melilla que siempre la merecen. Melilla tiene aduana con Marruecos, pero está cerrada unilateralmente para la circulación de mercancías desde el verano de 2018. Y Ceuta tiene una aduana proyectada, pero no se ha abierto. En principio, Sánchez se iba a traer de la cumbre hispano-marroquí el acuerdo para abrir esas aduanas. Pues no, no se ha traído plazo alguno para la apertura. Sí se ha comprometido a no reivindicar la españolidad de Ceuta-Melilla. Vaya negocio.
Historia de una canción. Yo no sé si conocen ustedes a Sergio Camariere. Es un cantautor y pianista calabrés, italiano, que dotado de una personalidad extraordinaria, sencillez, finura, elegancia, conteo, sensatez.
Come è vero che l'amore viene se ne va, quanti giorni ancora solo ad aspettare qua, dove ho sostituito a notti sogni e lavoro, l'amore che non trovo, sembra strano che da solo non sono stato mai, quanti amici e conoscenti, quanti ne incontrai, e quante volte amore ho già provato il volo, con te o senza te.
Tu non sai quanta gente qui è passata, attori, salti in banchi e varietà, ancora tanti per il domani che verrà, guardo fuori e mi domando e non capisco se che cosa altro metterò per ritornare con te in questa vita dove conta solo l'amore che un giorno ti darò.
Guarda, questa è la settimana che partiremo, la luna con la mano saluteremo tra le nuvole del cielo. Si spalanca l'arcobaleno, la nave già parte dietro alle onde e io ci salirò. Che c'è stato senza un rimpianto lo porterò con me, ma niente ti può dare un risultato, nessuno ti dirà come si fa, per quante volte ci ho provato a fare i conti, nessuno sa la verità, ma se è vero che l'amore viene se ne va, ci deve essere un motivo oppure non ci sta, ed anche solo in questa stanza non sarò solo con te o senza te. Nei tuoi occhi un'altra volta tutto quel che un uomo sognare mai potrà. Guarda, questa è la settimana che partiremo, da sopra una montagna saluteremo l'eresia del mondo intero. Guarda, là dove si spalanca l'arcobaleno, le nuvole rosa corrono in cielo ed io le seguirò.
Sergio Camariere acompañado de Chiara Sibelo. Conteo sensate. Qué cantito más bonito para una mañana de viernes. Ahora a las 7, noticias.
Te sopra una montaña, saludaremos. Venecia del mundo entero. Guarda la donde si spalanca l'arcobaleno. Le nuvole rosa corrono in cielo e io le seguirò. L'amore viene e se ne va, ci deve essere un motivo oppure non ci sta, ed anche solo in questa stanza non sarò solo, con te o senza te, e nei tuoi occhi un'altra volta tutto quel che un uomo sognare mai potrà.
Herrera in Cope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 28% de descuento. Por solo 1,50 el kilo. Día. Paga menos.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Me pones un poco de jamón?
¿Ibérico?
Sí.
¿De bellota o de cebo? Pruébelos. Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa cada domingo con ABC.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9.
Nivel Barça,
yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema o un jugador que pudiera jugar con él. Pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentra en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.